La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda o su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia mandan a matar a sus opositores incluso cuando están en el extranjero y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
Soy Jimena Jara, desde un parque Balmaceda, donde abundan las chinches del arce y quizás los zancudos del dengue.
Yo soy Davor Mimisa, desde Blas Italia, donde volvieron a vernos por un rato las mangas largas. Esto es Democracia en el SD. ¿Cómo estás, Jimena Jara?
Aquí estoy con manga larga. Bueno, un poco bien. Subida. Ahí ya, la magia. Pero estoy con manga larga.
Yo tengo chalequito ahora incluso.
¿Con chaleca? ¿Shomba?
Con chaleca. Con polera manga larga debajo y un chalequito por arriba. Sí.
¿Cachai que? Perdón, voy a hacer una pequeña digresión como de lenguaje, pero ¿cachai que los gringos, o sea, nosotros le decimos a eso, a los chalecos suéter? Pero los gringos le dicen suéter como al polerón. Claro, como al polerón. Me carga, los odio. Encuentro que está todo mal pensado. Quiero que le cambien el nombre a la cuestión.
Ellos, no nosotros.
Sí, obvio, prefiero cuando tienen canguro y les dicen hoodie y esas cuestiones así, porque no soporto que le digan suéter a las cosas que no son suéteres. En fin, gracias.
Sí. Hay una diferencia, claro. Aunque se supone que ellos fueron los que inventaron la palabra, nosotros la traspasamos mal y ahora la usamos en un sentido distinto, el cual se convirtió en el correcto porque somos nosotros.
Porque somos nosotros, pero además porque en nuestro caso polerón y suéter permite diferenciar categorías de cuestiones que uno se pone encima. En el caso de ellos, todo cae en una misma canasta. Entonces, si uno anda buscando suéter en inglés, puede ser sorpresa, ¿cachai? Puede ser una cuestión de algodón como deportiva o puede ser un pullover, ¿cachai? No, intolerable.
Todo eso porque Gringo Go Home y This is America y todas esas cosas.
Así es.
Muy bien. Hablando de todo eso, en verdad, nada que ver con todo eso. Esta semana vamos a hablar sobre la elección de la mesa de la Cámara, que hace unas pocas horas, para sorpresa de muchos, para sorpresa mía, quedó en manos del oficialismo. Y luego vamos a conversar sobre Venezuela, sobre cómo un asesinato en Chile se transformó en una crisis diplomática que se suma a la crisis migratoria y a la crisis de seguridad. ¿Partamos con los temas de la semana?
Sí. Oye, muy contenta estoy partiendo y además tiene todo que ver con mi digresión sobre lo gringo, porque desde ahora la Cámara de Diputados va a estar presidida por una comunista y como sabemos, eso significa nada en realidad. Solo significa que va a estar presidido por una comunista. Significa que se levantó un veto histórico. En términos nacionales. A mí me parece fabuloso. Estrechísima la votación, 76 votos contra 75, con un nivel de atado y de como daba para temporada completa, ¿cachai? No como para un puro capítulo realmente. Porque mira, la cuestión es más o menos así. Esta era la tercera vez que a Carol Cariola le tocaba realmente como el turno de presidir la Cámara de Diputados.
Por el acuerdo de, se supone que la mayoría de la Cámara, claro.
Por el acuerdo del oficialismo, ¿cierto? Entonces, resulta que la primera vez hubo un veto del Partido de la Gente y de la Democracia Cristiana en contra de los comunistas, ¿no? Como ya, no. Obvio que la Democracia Cristiana no quería. Entonces, se hizo una marihuanza para salvar la presidencia de la Cámara y entonces Vlado Mirosevic, del Partido Liberal, quedó de presidente de la Cámara de Diputados.
Porque era más soportable para la DC y para el PDG.
Claro. Entonces ya, eso salvó para el hoy oficialismo esa Cámara. Y de hecho, le tocó a Vlado Mirosevic, cuando Álvaro Elizalde era presidente del Senado, negociaron juntos el acuerdo por la nueva constitución, el segundo acuerdo, ¿ya?
Sí.
Ya. Y después le tocaba a Carol Cariola, ahora sí que sí. Pero resulta que de nuevo hubo un veto, hubo un atado, y entonces asumió un demócrata cristiano. Y ella de nuevo, Carol Cariola, dijo ya, ok, bueno, ya, pero ahora sí, pero la próxima sí que sí. Y entonces le tocaba, no había ninguna duda, porque ya sea segunda postergación, como por el bien de la alianza. Y ahora estaba la embarrada más grande porque le tocaba a Carol Cariola. Muchos pensaron que iban a tener que hacer un nuevo acuerdo porque iban a vetar. O sea, el hecho de que fuera Carol Cariola la candidata del oficialismo hacía aún más difícil pirquinear, entre comillas, votos para que los independientes votaran por Carol Cariola. Esto con una derecha envalentonada, desplegada y con amarillo y demócrata en su propia bolsa, ¿cierto? Entonces andaban además ofreciendo una cantidad de prebendas. Imagínate que al Partido de la Gente, que prácticamente no existe, le ofrecieron una vicepresidencia a la Cámara, pues, o sea, ya dándolo todo. Y el Partido de la Gente, una de las grandes sorpresas es que el Partido de la Gente dijo, ¿sabes qué? Guárdate tu porquería de vicepresidencia, no estoy ni ahí. Y no fueron en alianza con la derecha. Entonces ellos finalmente, en lugar de plegarse a la derecha, decidieron dejar a sus diputados en libertad de acción. Y eso fue una primera distinción importante que hizo la diferencia. Lo segundo importante,
o sea,
es
que el oficialismo le pasó a la vicepresidencia del Partido de la Gente, ¿no?
Claro, ¿cachai? ¿Por qué? Pero porque decidieron quedar como en una nulidad, ¿cachai? O sea, decidieron entregarse al mejor postor y dejar en libertad de acción a los militantes. Y los independientes, que eran clave en esta cuestión porque iba a ser voto a voto, varios de los independientes se excusaron. Y licencias por las razones más increíbles, así como me duele la guatita. Y de hecho Pamela Giles, que es otra gran sorpresa, no quiso darse vuelta y no votó, no estaba, de hecho.
No estaba. También pidió licencia. Sí.
Lo que es bien impresionante. ¿Ya? Bueno, y además la Democracia Cristiana esta vez sí votó después de esta inscripción de pacto de primaria. Eso suavizó, supone uno, los ánimos. Entonces la Democracia Cristiana sí finalmente terminó votando por Carol Cariola.
A pesar de los esfuerzos de Diego Ibáñez en otra dirección.
A pesar de los esfuerzos de Diego Ibáñez. Entonces, ya. Y a pesar también, básicamente, de las declaraciones ¿cómo se llama? Del plenario o de la Junta Nacional del Partido Comunista, defendiendo a Maduro, ¿cachai? Que tampoco es algo que realmente ayude a que el Partido Comunista tenga una buena imagen. Pero así ya. Es. A pesar de todo eso y a pesar de todo lo que habían puesto en entredicho a Álvaro Elizalde como negociador, ¿se acuerdan que la semana pasada yo hice mi pastelazo en contra de los que acusaban a Álvaro Elizalde de responsable de esta cuestión? A pesar de todo eso, se logró. Se logró, hubo un acuerdo, harta fortuna intermedia, harto indeciso que se guardó y que no se dejó tentar por la derecha. Pero finalmente se tuvo que ir para la casa. La amiga Joana Pérez, ¿se llama? Ya no me acuerdo cuál es. Ya no me acuerdo cuál es.
Un par de Joanas.
Y Carol Cariola es la primera presidenta de la Cámara de Diputados comunista. Me parece oso. Eso. ¿Cómo lo ves viendo?
Pepe, un poco menos oso. De hecho, por ejemplo, el diario El País tituló. Que no es el pasquín más reaccionario de Chile, tituló El Partido Comunista y el Bukele chileno logran liderar la Cámara de Diputados. leí por ahí, exagerado por supuesto, pero igual algo gracioso, leí por ahí que se había llegado a algo así como el acuerdo de Molotov von Ribbentrop, ¿no es cierto? Entre una comunista a cargo de la Cámara de Diputados y del primer vicepresidente básicamente el más sin Heil que tenemos en la Cámara de Diputados, que es Gaspar Rivas. Gaspar Rivas, por loco, o sea, es un nombre pero terrible. Le hace competencia a Johannes Kaiser, son como facciones distintas del nazismo en Chile. Creo que esto nos dice varias cosas y creo que va a significar varias cosas para adelante. ¿Qué es lo que nos dice este triunfo por un voto? Nos dice, yo creo, más o menos lo mismo que de lo que le habría dicho un triunfo por un voto de la oposición, o sea, del otro lado, que es que no hay capacidad de construir mayoría legislativa sin requerir la participación de microactores políticos que solamente operan en torno a sus propios intereses personales. Los centros, tanto el los centros, entre comillas, tanto el Partido de la Gente como, como los ex Partido de la Gente, como los ex DC, como la. Hoy la DC está más ordenada en torno al oficialismo, pero la ex DC, los demócratas, son un archipiélago básicamente de intereses y componentes y lealtades que es súper difícil manejarlas y maniobrar entre ellas para cualquiera. O sea, tanto el Chile Vamos como el oficialismo tienen mucha dificultad para lograr acuerdos y acá, bueno, fue un triunfo para alguien en particular, ¿no es cierto? Que probablemente vamos a hablar un poco más de él. Que es que lo inmediato, primero, Elizalde aseguró su pega. Ya había algunas voces diciendo que Elizalde tenía que probablemente salir, si es como ministro o secretario general de la presidencia, si es que no lograba esto, porque esto se sumaría a la pérdida de la presidencia de la Cámara, ¿no es cierto? Del Senado. Y perdiendo el Senado y perdiendo la Cámara habría sido un escenario bien, bien complejo. Entonces ahora se salvó, como que se salvaron los muebles, básicamente. Fue un triunfo de Elizalde, fue una derrota para la oposición, que en un momento la tuvo casi lista. Y la perdieron en el arco, básicamente. Entonces, mira, incluso si uno tiene una buena evaluación del trabajo de Elizalde, el perder ambas cámaras habría sido un golpe real, muy fuerte, político, que habría tenido que tener alguna consecuencia. Bueno, no fue así, se salvó esa debacle posible y se salvó el ministro también, yo creo, por un buen rato, queda bien, bien afirmado. La otra cosa que yo veo es que con esto el oficialismo no gana precisamente una vía para realizar reformas. Porque el Senado sigue cerrado. De hecho, incluso el Senado sigue más cerrado que antes, porque ahora la victoria fue en contra de una demócrata, ¿no es cierto? Y los demócratas son los que tienen la principal llave para llegar a acuerdos en el Senado. Son dos votos en el Senado. Y si no están los dos votos demócratas en el Senado, menos aún van a estar los Evópolis y los RN, etc. Entonces, después de esto, probablemente la llave para lograr reforma está más cerrada que antes. Pero sí se logró algo. Porque al menos parcialmente se logra tapar un forado a través del cual la oposición podía imponer una agenda legislativa en un año electoral. Y eso era muy grave, muy, muy, muy complejo para el gobierno. Y eso es un poder no menor. O sea, el poder definir sobre qué se discute y cuándo se discute cada cosa en un año electoral en el Congreso es algo que permite poner en problema a otro lado, favorecer a los propios y eso tiene un impacto electoral que es real, ¿no es cierto? Un clásico ejemplo que quieran recordar nuestros amigos Generación X como nosotros o nuestros amigos Boomer es cómo Frei Ruiz Tagle usó su reforma laboral en su último año de gobierno para forzar a la derecha a hacer una votación profundamente impopular y perjudicar así a Lavín y muchos dicen que Lavín perdió la elección por esa reforma laboral. Y bueno, porque tienen impacto estas cosas. Entonces, con la mesa de la Cámara en manos de la oposición, bastante de poder iba a haber en manos de la oposición, ¿no? Tanto la Cámara como el Senado. Entonces, con este triunfo del oficialismo, ese poder va a estar menos compartido. Ningún sector va a poder imponer leyes, la aprobación de sus propios proyectos, pero ambos van a poder tratar de tener al menos una Cámara cada uno para al menos echar a correr sus propias ideas, sus propios proyectos para poner en problemas al otro frente. Entonces, vamos a ver una agenda en disputa, más que una agenda mucho más de oposición, porque ya la agenda muy de gobierno ya eso estaba como cerrado cuando el gobierno ya no tiene el Senado. Eso. Lo otro que va a pasar, yo creo que va a ser la inevitable y permanente fuente de caos y desorden y vergüenza que va a tener a Carpa Rivas en la vicepresidencia. O sea, van a tener que atornillar a Carlos Cariola en la testera, porque si no, la primera vez que vaya al baño va a quedar la caga. O sea, porque apenas Carpa Rivas llegue a algún tipo de cosa, va a dejar algún desastre. Creo que es una fuente de. O sea, yo entiendo que se necesitó esa persona ahí para tener ese voto que faltaba, pero va a ser un riesgo permanente y una fuente de incertidumbre permanente. Y eso. Y el último tema, que no sé si quizás lo veo después, es el tema como del tema de una comunista, ¿no es cierto? Que como una cosa, por un lado, que es histórica, ¿cierto? Por otro lado, tiene sus riesgos democráticos y por otro lado, va a tener sus riesgos para el gobierno. Va a tener sus riesgos para el gobierno en el sentido de que se va a aprender a encender, con justicia o no, yo creo que exageradamente, un discurso anticomunista que va a motejar al gobierno como más extremo de lo que es, va a perjudicar esta como progresiva moderación que el gobierno sí ha demostrado en el último tiempo. Y esto en un año electoral puede terminar teniendo consecuencias. Eso.
Ya basta de voy a contestarte de atrás para adelante. Basta de anticomunismo, Davor. Basta de decir que como que hay riesgos democráticos. El comunismo, o sea, el Partido Comunista es el más castigado en la democracia chilena. Además, Carol Cariola concretamente cedió su puesto convenido por una alianza democrática, no la Alianza Democrática, pero por una alianza concertada dos veces por el bien del conglomerado. Entonces, come on, pues también, como yo entiendo que no te gusten, pero como riesgo democrático cero. Podrá ser más cómodo, menos cómodo a la hora de negociar, pero tampoco es como que se va a trincherar ahí y además tampoco hay posibilidad que desde la Cámara de Diputados se tome el poder. Así que respira, quédate tranquilo, no pasa nada. Respecto de lo otro que dices, como de la correlación de fuerza, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, efectivamente, una disputa tan grande habla de la dificultad de construir mayoría, habla de la división bastante más que de lo auspicioso que pueda ser todo esto. De hecho, mucho, o sea, yo estoy feliz en el sentido como de qué bueno que ocurrió, qué bueno que Carol Cariola pudo llegar a la testera de la Cámara. También qué bueno que quienes estaban acusando patuamente a Álvaro Elizalde de negociar mal por un despelote interno, finalmente. Entonces, yo creo que tú tienes mucha razón, aquí hay un descalabro mayor que tiene que ver con cómo se están haciendo las cosas en el Parlamento en general. Y con eso no hay mucha esperanza. O sea, de hecho, el que se esté celebrando una cuestión que fue acordada como tres periodos atrás, porque finalmente se cumple el acuerdo después de dos postergaciones, es bien matado. O sea, esto debería haber pasado sin pena ni gloria. Esto era una cuestión, esto es un acuerdo administrativo. Entonces, el hecho de que lo estemos celebrando habla de la dificultad que hay ya no de llegar a acuerdo, sino que de cumplir los acuerdos pactados.
Sí. Mi punto principal era que la nota anticomunista va a ser utilizada, va a ser exagerada. Eso va a tener un costo político al gobierno, va a tener un costo electoral en un año electoral. Eso existe. Y eso si bien exagerado, sobre todo en este caso, en el caso de la presidencia de la Cámara, va a haber una consecuencia política que puede terminar siendo una consecuencia electoral, porque se va a utilizar como arma, se va a despertar esto con mucha más fuerza y eso va a despertar sensaciones y miedos que sí existen y que son reales. ¿Son justificados? En parte, en esto yo creo que poco, pero en parte sí. O sea, el Partido Comunista en general, a mí al menos yo lo veo, es una amenaza a la democracia. Usan estructuras de la democracia para llegar al poder, para cuando están en el poder, demuelen esa estructura y se quedan solamente ellos. Pero, dicho eso, al tener la presidencia de una de las cámaras legislativas por unos pocos meses, eso no es llegar al poder. A lo más es tener un poquito más de poder simbólico, que utilizan dentro de estructuras democráticas. En eso no hay un realmente mayor riesgo. Dentro de una coalición que es variada, como tú bien lo dices. Así que eso. Para pa mí, cada paso adelante del Partido Comunista es una mala noticia, pero esto no, yo no lo veo como paso adelante tampoco. En un camino, o sea, tener el puerto tal, no. No estamos ni más cerca ni nada de eso. Entonces, yo no lo veo como amenaza, pero sí es una nota que se va a aprender y se va a utilizar políticamente y electoralmente en contra del oficialismo en un año electoral, y eso puede ser complejo. También, lo mismo, igual que la vicepresidencia de un sucesor patriota, como Gaspar Rivas, ¿no es cierto? Eso también es, por supuesto, alguien como él llegado al poder, una amenaza, pero como en una vicepresidencia de la Cámara, ahí no va a hacer nada. Sí puede ser desorden, que algo que yo creo que Carlos Cariola hay mucho menos riesgo que ocurra. Carlos Cariola es una persona mucho más seria, pero Gaspar Rivas es un desequilibrado. Entonces, ahí efectivamente puede pasar cualquier cosa. Y ahí yo creo que puede ser complejo. La cosa,
o sea,
buena,
yo le tengo mucho más miedo a los partidos como impredecibles que al Partido Comunista, sobre todo al Partido Comunista chileno, que ha sido pero brutalmente disciplinado en general. Nunca se arranca con los tarros, cuando se compromete en una alianza muere con ella, o sea, como muere con las botas puestas. A mí lo que me preocupa fuertemente es la indisciplina y re poco lo que puede ocurrir cuando un partido político, incluido el Partido Comunista, logra cosas por vía democrática, que es lo que ha pasado hasta acá en Chile.
Sí, en el corto plazo estoy súper de acuerdo contigo. La cosa buena en todo esto, yo creo, es que Demócratas había firmado este acuerdo con el oficialismo para control de la Cámara por varios periodos. Decidieron quebrarlo para obtener ellos un poquito más con un acuerdo con la oposición. Y el resultado fue que se quedaron sin nada. Iban a tener una les toca una vicepresidencia ahora con el oficialismo, y en vez de eso intentaron tener la presidencia junto con la oposición y se quedaron sin nada. Entonces, al final, terminó siendo la Cámara donde se castigó el desorden y el caos, y terminó siendo el Senado donde el desorden y el caos fue premiado. Eso es una buena noticia para la Cámara, mala noticia para el Senado, y por ahora al menos la Cámara quedó como la seria. Y el desorden y el caos, como partido chico, caótico, impredecible y no confiable como es Demócratas, el populismo de centro, que es Demócratas como yo creo que son, terminó siendo castigado. Y eso creo que es una buena cosa.
Sí, yo lo que no sé es si, por ejemplo, no hubiéramos tenido el despelote que tuvimos con el Senado, habríamos estado tan preocupados de lo que pasaba en la Cámara de Diputados, o habría habido mayor riesgo para Carol Cariola de que estos acuerdos no se concretaran. Es decir, se puso más pino en todo esto y agarró más vuelo porque pasó otra cuestión que fue espantosa en el Senado, y eso permitió que finalmente saliera, o no sé. Es como una pregunta que me hago. Nunca lo sabremos, por supuesto. Eso.
Antes de seguir, no sé si han escuchado los ya dos capítulos de esta tercera temporada de A mí nunca me han encuestado, que empezó a salir hace poco. El principal y mejor podcast de opinión pública y encuestas de todo Chile. Lejos, lejos el principal y mejor. El único también, pero eso
mismo. De los millones que hay, claro.
lo importante es que esta tercera temporada ya dio inicio con Paulina Valenzuela y Sergio Toro. En el último capítulo conversaron sobre algunas encuestas, sobre varios temas. Hubo una conversación en general sobre medios y encuestas con varios periodistas, con varias personas que se dedican al tema. Fue un capítulo bien variado, con hartas conversaciones y opiniones bien, bien interesantes con Paula Walker, con Carolina Rojola, con harta gente con que se conversó. Así que para que vayan a verlo, escucharlo, está bastante bueno. Y pronto se viene un tercer capítulo más que se va a unir a esta temporada y vamos a estar siguiendo. Así que invitados todos a seguir A mí nunca me han encuestado, donde sigan sus podcasts. Y dicho eso, quienes sí que siguen, porque nunca paran, porque no pare, sigue, son los pastelazos de la semana.
Este día lunes en la mañana, en Tele13 Radio fue entrevistada no sé si es la presidenta, la directora, no sé exactamente cuál es el cargo, pero digamos la encargada. Voy a decirle la directora ejecutiva, pero debe tener otro cargo con otro nombre. Karen Tal, de Icare, que está preocupada.
Es la presidenta de Icare.
Es la presidenta de Icare, que está preparando, gracias, Davor. La próxima ENADE, que es en una semana o así, y entonces le entrevistaron sobre el eslogan de ENADE, que es algo así como contra inmóviles, que ya es bastante como editorializado. Entonces lo que ella dice es que ella, la invitación de este ENADE es a no resignarse a que Chile sea un país estancado, como lo es, un país que se conforma con la mediocridad y toda una cuestión sobre cómo no hay esperanza. Y entonces ella habla desde Icare de toda esta visión que tienen los empresarios, de la importancia del crecimiento, aprovecha a hablar de lo impertinentes que son los impuestos, y cómo en el fondo hay que fortalecer la inversión no pagando impuestos. Mi amigo Rafa, que como economista, me decía como con unos insights sacados directamente de 1975, pero ya, ella habla mucho como desde el vocereo del empresariado, ¿no? Y sobre todo del gran empresariado. Lo cual está bien, es legítimo, a mí podrá caerme como, no, yo no estoy de acuerdo, pero está bien. Pero lo que me preocupa es que entre medio de todo eso que ella dice como en nombre de los empresarios, y además llamando a la ENADE, o sea, muy corporativamente Icare/ENADE, entre medio le preguntan cosas como de la sociedad, y ella dice, claro, porque lo que quiere la gente, ponte tú, estoy inventando, ¿eh? No es que haya dicho esto exactamente, pero lo que quiere la gente es que se solucione el tema de los impuestos para poder crecer. la Academ de no sé cuándo dice tal cosa. Entonces saca una, dos preguntas de la Academ, ese maravilloso instrumento de medición de la opinión pública. Y aquí vuelvo a mí nunca me han encuestado, porque más de una vez he hablado sobre la, comillas, seriedad de la Academ. Entonces ella saca cualquier pregunta guacha de la Academ para llevar agua a su molino. ¿Por qué? Porque ella es parte del directorio de Academ.
Presidenta Academ.
También presidenta de Academ. Es la dos veces presidenta. Presidenta entonces de ICARE y presidenta del directorio de Academ.
Los dos nombramientos entonces, el mismo mes, diciembre del 2022.
Hermoso. Entonces pasa una cuestión bien curiosa y compleja, creo yo, que es que ella es al mismo tiempo vocera de los empresarios y de la opinión pública. O sea, no es que ella sea la vocera de la opinión pública, pero se autoatribuye el mérito de vocerear a la opinión pública como cualquier analista que habla de opinión pública. Entonces, lo que pasa aquí es que cuando uno habla con gente que hace encuestas, normalmente lo que llevan es un panel de preguntas en las que hablan sobre las encuestas y básicamente tratan de interpretar lo que la gente piensa, ¿cierto? Haciendo de las encuestas su gran conversación, el análisis de encuestas y de opinión pública. Es lo que pasa con Roberto Méndez, voy a nombrar gente que me gusta y que no me gusta, es lo que pasa con Roberto Méndez, es lo que pasa con Isikson, es lo que pasa con Cristian Valdivieso, es lo que pasa con Axel Callis. Hablan desde las encuestas, entonces les hacen una pregunta, un poco opinan, basado en lo que ven en opinión pública. En el caso de Karen Tal, ella opina basada en su opinión como del empresariado. Y luego, cuando quiere, saca una pregunta y una respuesta de Academ para llevar agua a su molino del empresariado. Entonces, es muy difícil distinguir cuando ella está hablando como analista de opinión pública o como intérprete de la voz ciudadana por Academ, y cuando está hablando corporativamente y básicamente sindicalmente desde ICARE. Y eso me parece súper, súper, súper complejo. Así que le dedico mi pastelazo.
Estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, a mí nunca me han encuestado. Varias veces se ha hablado sobre ese rol, sobre ese conflicto que existe, que es real y que es complejo. Solo dos comentarios. Uno como para grabar la situación y otro para desagravarla. Para grabarla primero... Las personas que hacen encuestas no solamente opinan desde la encuesta, o sea, no solamente opinan desde lo que la encuesta dice. Ellos coescriben la encuesta. Ellos definen qué es lo que se pregunta y cómo se pregunta. Y cuándo se pregunta. Y eso es un poder gigantesco para definir qué es lo que la encuesta dice como resultado. Dependiendo de cómo tú haces una pregunta, tú vas a tener una respuesta de un cierto tipo. Y eso podemos verlo inmediatamente al ver las preguntas y al ver los sesgos que tienen las preguntas, los sesgos que tienen las alternativas, porque pusieron esa alternativa y no otra. Al ver incluso el orden en que las preguntas son hechas a las personas. Uno puede ir tendenciando, primando ciertas respuestas que son las buscadas editorialmente por quienes hacen la encuesta. Entonces, no son solamente observadores del resultado de la encuesta, sino que también son coescritores de ese resultado. Entonces, eso es re complejo, que efectivamente es más complejo. Y simplemente la única cosa que es que ICARE no representa a los empresarios. No es un gremio, no es como la CPC, donde una persona que es votada por empresarios para hablar a nombre de los empresarios, sino que ICARE se llama, de hecho, el Instituto... El Instituto para la Gestión Racional de la Empresa, algo así. Que es como, se supone que es como una especie de centro de estudio, pero que se transforma más bien como un centro de eventos, centro de generación de contenidos, cosas así. Que es como que trabaja desde los empresarios, para los empresarios, que intenta entregarles contenido, intenta entregarles como ciertos elementos y ciertas cosas, pero no los representa en sí. O sea, no hay una representación política. Pero eso simplemente como punto. Mi pastelazo. También voy más atrás, voy a la historia, voy a partir de la historia para volver al día de hoy. Corría el año 2001. Las elecciones presidenciales, con periodo de 6 años, no estaban coordinadas todavía con las parlamentarias, no estaban alineadas. La presidencial anterior, de 2 años antes, había terminado con un triunfo por un pelo de Lago sobre Lavín. Así que Lavín ya era el más posible candidato a la presidencial siguiente, que iba a ser el 2005. Como los primeros de 6 años, faltaba caleta para la siguiente. Entonces, pero en vez de protegerlo, y de guardarlo y de mandarlo al extranjero para que hiciera una cosa un par de años, que estudiara, no sé, como guardarlo para que no se sobreexpusiera, en la UDI prefirieron capitalizar ese liderazgo. Y hace 2001 hubo elecciones parlamentarias. Y el slogan de la UDI fue un parlamento para Lavín. No sé si se acuerdan. Bueno, historia corta, a la UDI le fue bastante bien en esa parlamentaria, subió su muro de diputados, a René lo bajó incluso, o sea, la UDI se transformó en un partido más grande, gravitante, etc. Pero Lavín fue tan sobreexpuesto por la UDI para sacarle provecho a su capital político, que Lavín llegó desgastado a la presidencial, entró Piñera por los palos, le compitió en primera vuelta, Piñera le ganó y Lavín quedó cueca. Hasta muchos años después, donde volvió a intentarlo y cueca de nuevo. Desde entonces, a los candidatos presidenciales se les protege, se los guarda. Kast, por ejemplo, está bien guardado, bastante guardado. De repente, cuando sale, este fin de semana tuvo un par de entrevistas para que nos acordemos que existe, pero no está todo el día en la contingencia. Este fin de semana fue tema en la prensa, por ejemplo, sobre cómo el socialismo democrático estaban bastante más o menos claros de que su candidata es Carolina Toa. Algunos porque están muy convencidos en ella, otros porque dicen que no hay nada de más, nomás, entonces como que ya está. Pero también en la frase siguiente, después que dicen que todos están por Carolina Toa, lo siguiente que dicen es hay que protegerla y no sobreexponerla, ¿no es cierto? No hay que tirarla como candidata tan pronto, porque eso es ponerle un blanco en la espalda, porque eso es que recibe muchos más ataques, porque eso es dañarla en su actual pega de ministra. Como que no hay que sacarla a competir tan temprano. Ella no tiene que salir a competir tan temprano, porque se desgasta. Y es cierto. La lección se aprendió, ¿no es cierto? La lección de Lavín. En otros lares, hoy en la UDI, hoy día lunes, hicieron una conferencia de prensa para presentar sus candidaturas a la primaria. Y el podio de la conferencia era básicamente un mensaje gráfico, repetido por todas partes, que decía cientos de veces el mensaje Equipo de Matei, la esperanza de Chile. Y con la campaña de los candidatos de la UDI para las primarias de las municipales. O sea, básicamente un refrito del Parlamento para Lavín. Hay gente que no aprende su propia historia, loco. O sea, fueron ellos mismos los que mandaron a matar a su candidato, ahora lo están haciendo de nuevo. No aprenden de sus errores. Y mientras tanto, Kast se frota las manos. Pastelazo. Han seguido los acontecimientos en torno al asesinato en Chile del ciudadano venezolano Ronald Ojeda, refugiado político en nuestro país, quien fue secuestrado a su departamento el 21 de febrero en la Comuna de Independencia por un grupo de sujetos vestidos como agentes de la PDI y con caras cubiertas. En 9 días después, su cuerpo fue encontrado en una maleta sepultada bajo 1.5 metros de cemento en un campamento de Maipú. Loas a la capacidad de investigación de las policías y fiscalía para haber encontrado con su cuerpo en 9 días. Había muerto de asfixia. Hay un detenido, otros participantes están identificados, estarían en Venezuela y habría esta vinculación al Tren de Aragua. Esta última semana, el canciller de Venezuela afirmó que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente. No hablando sobre este caso, hablando como en un panel internacional. Obviamente eso generó mucha respuesta en Chile. Todo esto mientras la Fiscalía en Chile, que investiga el asesinato, ha llegado a la creciente convicción de que el crimen no fue algo solamente ligado al crimen organizado, sino que habría sido digitado desde Venezuela por razones posiblemente políticas. Así que el tono sobre Venezuela y con Venezuela ha estado empezando a subir en Chile. Y se cruzan acá discusiones sobre crisis de inmigración masiva, que Chile, tanto como buena parte de nuestro continente, ha sufrido desde que Venezuela se fue a la real cresta con la mano del elector de Maduro. También sobre la discusión de inseguridad en Chile mismo, donde hay varias bandas de crimen organizado, entre el Tren de Aragua es una de ellas, la más peligrosa tal vez, que están operando en Chile. Y todo esto en el contexto de un gobierno que parece estar al menos un poquito partido en la materia, ¿no es cierto? Porque mientras en la vocería es presidencial, el presidente, que es quien lleva las relaciones de la política exterior de Chile, parece suficientemente claro sobre la dictadura de Maduro. Dentro del oficialismo e incluso en el gobierno hay algunas figuras disidentes. Por ejemplo, una nota el otro día sobre el rol de Juan Andrés Lagos, que es actualmente asesor del Ministerio del Interior, de Monsalve en particular, y que mientras asesora en temas ligados a la seguridad pública, hace de opinólogo en radio defendiendo a Venezuela. Entonces, bueno, hay varios parlamentarios, incluso oficialistas, que están llamando a leceras, como la de Menoncheri el otro día, donde tenía 3 propuestas. Prohibía el ingreso, quería prohibir el ingreso a ciudadanos venezolanos por 24 meses. Quería restringir el envío de dinero desde Chile a Venezuela y quería estudiar seriamente el romper relaciones diplomáticas. Así que, bueno, el nivel de la discusión se me fue a la chucha. ¿Por dónde quieres entrarle esto, Jimé? Tiene alta arista. El crimen político, la migración, la seguridad, el oficialismo dividido. O si no está dividido, no sé.
Sí, yo creo que una primera cuestión es lo atípico que es que un fiscal haga como declaraciones de este tipo. O sea, como básicamente fue él el primero en subir el tono, ¿no? Al como hablar tan fuertemente. Yo no sé si eso es la mejor idea, pero quiero creer que él hace este tipo de aseveraciones porque tiene... tiene mucha evidencia y hay ahí como razones fundadas para poder decir lo que está diciendo, ¿no? Porque tampoco uno podría creer que él es tan inocente de no imaginar la tormenta que se iba a desatar después de sus palabras. Él dice, no solo tenemos razones para creer que esta es un asesinato orquestado desde el exterior y desde Venezuela concretamente, sino que además arriesga una tesis que es que es un móvil político. Y con eso, evidentemente, tira la pelota hacia la conversación diplomática. O sea, no puede no ser de esa manera, ¿cierto? Si un fiscal dice una cuestión así y el Estado, el Ejecutivo, no reacciona inmediatamente, está faltando como a su deber, ¿no? Entonces se llama a consulta al embajador Gasmuri y rápidamente la ministra Toá dice que Venezuela tiene que cumplir sus acuerdos porque hay un acuerdo de extradición vigente y de colaboración con Venezuela, y Venezuela, después de decir que en verdad no pasa nada con el tren de Aragua, y como de bajarle el perfil, se arrepiente un poco y dice sí, sí, vamos a colaborar, pero la dificultad está ahí en que son juez y parte un poco, ¿no? Porque si de verdad fuera cierto que ¿cuál era el rango de,
no me acuerdo,
de Ronald Logia? Ya, bueno.
Excepto caso era esperar.
Ya, pero si este uniformado opositor de Maduro es asesinado en virtud de su oposición a Maduro y orquestado esto por razones políticas, es difícil pensar que el propio régimen de Maduro, que habría, o por lo menos la implicancia que hay es que habría mandado a matar a Ojeda, va a buscar el castigo y la solución de este caso, ¿no? Entonces así es un poco difícil de pensar. No imposible, pero es difícil. Y entonces ahí hay un nudo difícil de asir. Por otro lado, todas estas voces que claman que se rompan relaciones con Venezuela tampoco tienen ningún sentido. O sea, es escalar las cosas de 0 a 100, es dejar inmediatamente sin posibilidades de cumplirse el acuerdo de colaboración, y es estallar las vías diplomáticas, que es una cuestión que se define por ser la última ratio. Entonces, nada, está complicado el panorama. Yo no tengo demasiada esperanza de lo que pase como en la colaboración, pero por otro lado, las relaciones internacionales están siendo puestas a prueba a propósito de lo que está pasando. Y yo más bien creo que lo que importa aquí es... determinar líneas de acción más bien regionales, es decir, lo que pueda pasar en la conversación no solo de Chile con Venezuela, sino también las posibilidades, la posibilidad de que Chile colabore con otros países también incide en la resolución de este caso. Es decir, cuando el crimen internacional escala y es transnacional, la respuesta, creo yo, también tiene que ser transnacional y tiene que ser regional. Entonces ahí hay una cuestión que me parece que es importante resolver. Y no creo que haya que romper relaciones, no creo que vaya por ahí la mano.
Sí, o sea, de hecho, para partir, incluso si fue asesinado por Venezuela, lo cual es una posibilidad, evidentemente, hay muchos casos así y lamentablemente es una moda en lo actual, es como populismo y dictaduras que donde está sucediendo eso cada vez más. Por ejemplo, el periodista del Washington Post, que fue asesinado en territorio turco de Arabia Saudita por agentes de Arabia Saudita que llegaron a Turquía a asesinarlo. Con una sierra, lo hicieron trizas y lo sacaron una maleta dentro del consulado saudí ahí. o gente que Rusia ha matado, rusos que Rusia ha matado en Inglaterra o en otros países, o un caso reciente de un ciudadano de la India que fue asesinado en Canadá, y Canadá tuvo una crisis diplomática muy dura con la India, acusando a la India de haberlo asesinado. La India se hizo loco, ¿cómo nos acusa de tal cosa? Y al final tuvieron que reconocer que sí, parece que hubo gente que, como nuestra funcionaria, como de nuestras organizaciones de seguridad, que estaban operando no siguiendo órdenes del gobierno, lo cual nadie les creyó, pero al final terminó siendo como una especie de reconocimiento. Ninguno de esos países ha roto relaciones con el otro, porque las relaciones son necesarias, incluso con los enemigos, incluso con la gente que es terrible, porque muchas veces son necesarias para muchas cosas. Nuestra relación con Venezuela es necesaria, o sea, para llegar a cualquier tipo de acuerdo sobre cualquier tipo de cosas con ellos. O sea, si bien ellos no van a estar dispuestos probablemente a entregarnos, ayudar a identificar o ayudar a extraditar a las personas responsables de un crimen que fue ordenado por ellos mismos, pero probablemente sí nos van a entregar identidades de vez en cuando de gente que nosotros queremos identificar, que son personas que son criminales, que venezolanos que están operando en Chile. Y sin esa capacidad de poder identificarlos, es mucho más difícil poder capturarlos, poder perseguirlos, poder desarticular bandas criminales, etcétera. O sea, la seguridad de Chile depende de tener la mejor relación posible en términos institucionales, no solamente políticos podemos tener completas diferencias con Venezuela, pero en términos institucionales, y diplomáticos, es la mejor relación posible con Venezuela, porque nuestra seguridad depende de ello. Porque el desastre en Venezuela, continental, el mayor desastre migratorio continental de la historia de Sudamérica, y que estamos viviendo hoy día, que Chile sufre junto a muchos otros países, porque estamos recibiendo a un número de población gigantesca de parte de Venezuela, con todo lo que eso trae, con las muchas cosas buenas y también cosas malas que eso trae, eso tiene muchos problemas, y casi todos esos problemas requieren una relación diplomática para poder ser al menos morigerados, por poder ser tratados, porque si no es tener muchas herramientas menos, es atarse una de las manos que tenemos para enfrentar todo esto. Entonces, efectivamente, es una reacción tonta, una petición tonta y dañina ante eso. Y para variar, como suele pasar con estos discursos tan como de mano dura, simplona, y de hay que hacerlo fácil nomás, echado, y recuperar relaciones porque son malos y no se conversa con la gente mala, y pues gente mala se arma la embajada. Eso termina ayudando finalmente al crimen organizado, porque si no podemos identificar, si no podemos perseguir, si no podemos tener más información sobre qué es lo que está pasando en Chile, entonces finalmente quienes pueden operar más fácilmente son las personas que realizan crimen organizado, son las personas que están a cargo de ingresar personas ilegalmente en Chile, son todos esos grupos que finalmente nos hacen más y más y más daño, y quienes quieren cortar relaciones, finalmente lo único que logran, quieran o no quieran hacerlo, es potenciar a esos grupos. Entonces, nada, yo también les pediría que se tomen un poquito de armonía y que pensemos cosas un poquito más constructivas.
Pero además, y olvídate de cualquier acuerdo como de repatriación, de expulsión de venezolanos y de devolverlos a Venezuela, por ejemplo, con ruptura de relaciones. O sea, nada, no solo se va a la punta del cerro como el intento de colaborar en torno a este caso, sino que en torno a cualquier cosa. Y eso es una cuestión que no nos podemos permitir.
Claro. El devolver a los venezolanos a su como el expatriado venezolano y el romper relaciones son cosas pero perfectamente incompatibles entre sí. Tú puedes hacer una, no las dos. No puedes hacer las dos. Es imposible hacer las dos. Físicamente imposible. Entonces, pues eso creo que hay que estar siempre repitiendo que quienes insisten en ambas cosas simultáneamente son personas poco serias.
Oye, ¿qué podemos esperar entonces de todo esto? ¿Cuál es como tu expectativa?
Mi expectativa es que probablemente, si es que el crimen efectivamente tenía razones políticas, vamos a esperar que no vayamos a tener colaboración de parte de Venezuela. Venezuela hoy día está colaborando cada vez menos con muchas partes. Algo podemos lograr en algunos temas, pero yo creo que poco, hay poco que esperar. Hace poco se firmó un acuerdo con Venezuela, hay muchos que lo critican la existencia de ese acuerdo, para intercambiar información en cosas que son importantes para la seguridad pública en Chile. Monsalve fue el líder de esa conversación. Hay mucha gente que dice que eso está muerto, que eso no va a dar nada. Yo creo que es mejor intentarlo que no intentarlo. Creo que no perdemos nada con conversar, con tener esa puerta abierta para recibir información de vez en cuando sobre algunas cosas. Probablemente no vamos a recibir muchas, pero algo podemos recibir. Cualquier cosa que recibamos va a ser buena noticia. Pero yo tengo poca fe en que se logre mucho. Ahora, si cortamos relaciones, no vamos a lograr nada. Así que eso sería un peor. Pero tengo poca fe. De hecho, por ejemplo, hoy día Venezuela había llegado a un acuerdo. Esto no tenía que ver con Chile, aunque Chile creo que fue algo parte de ciertas conversaciones, pero Venezuela había llegado a un acuerdo con Estados Unidos y otros países para tener elecciones, para que esas elecciones tuvieran cierta oportunidad para su propia oposición. O sea, nadie esperaba que Venezuela como que le diera el gobierno a la oposición, pero que hubiera elecciones donde la derrota de Maduro fuera a ser una posibilidad. Y Venezuela dijo, bueno, ya, eso a cambio de apertura de ciertas cosas económicas, de bajar ciertas sanciones, de poder seguir de poder como exportar un poquito más de petróleo, qué sé yo, de que lleguen empresarios que pueden invertir en ciertas plantas de extracción que están hechas pedazos en Venezuela. Y llegaron a ese acuerdo. Venezuela empezó a sacar más petróleo, empezaron a ganar un poquito más de plata, pero desde entonces ha cerrado la puerta a todas las formas de oposición, le han bloqueado todas las posibles candidaturas que tiene la oposición, han perseguido policialmente a quienes están trabajando por la oposición. O sea, no solamente han prohibido a Corina Machado, por ejemplo, que fue elegida en una primaria muy participativa, competir, sino que además su jefe de campaña, su jefe de gabinete, todos están siendo perseguidos por policía, han sido detenidos, son golpeados en las calles. Realmente una cosa bien, bien negra. Y de hecho recién, hace unas pocas horas, Estados Unidos acaba de anunciar que cerraba, que no reanudaba las concesiones petroleras que había reanudado en forma temporal para ver si Venezuela se portaba bien en términos de tener elecciones al menos. Y como no está demostrando nada, básicamente le está cerrando la esa válvula. Hoy día Guyana exporta más petróleo que Venezuela. Guyana. Y la respuesta que tiene Venezuela es amenazar con invadir Guyana. O sea, es realmente un régimen que es muy nefasto, muy negativo. Creo que muchos países del continente lo están empezando a ver de esa manera. Brasil está empezando a tener un Lula, bueno, Bolsonaro, ¿para qué decir? Pero Lula, que siempre fue como defensor de ese proceso, cosas así, de ser un poquito más comprensivo, hoy día está bastante más crítico. Incluso Petro en Colombia, que también se esperaba de él una visión mucho más solidaria con Venezuela, hoy día también es bastante más crítico. Y creo que el camino de esperanza que yo tengo es de acción colectiva. Creo que hay varios ejemplos, incluso en África, donde muchos países en conjunto que rodean a un país que como que se sale las reglas y empieza a ser pura hueá, tienen bastante poder, porque muchas cosas pasan por esos países. Entonces la acción colectiva entre muchos países puede empezar a empujar las cosas en direcciones correctas y mejores. Y yo creo que una oportunidad de acción colectiva en este momento en el continente, donde hay un continente que políticamente es bastante homogéneo, donde hay mucha izquierda en el continente, buena parte de esa izquierda está siendo cada vez más crítica con Venezuela, Chile también, es de ella, tal vez Chile es la más crítica de las izquierdas con respecto a Venezuela, y para bien. Y con eso hay una oportunidad de tener una cierta acción colectiva que no sea vista como de enemigos como de la izquierda venezolana, sino que sean vistos como gente que en verdad está preocupada por el continente. Y ahí podría haber algo. Pero fuera de eso, poca esperanza.
Sí, está malo el panorama, pero peor si cerramos las puertas a la conversación, creo yo.
Siempre. O casi siempre. Hay gente con la que no se puede conversar. Arriba.
Ridículo.
Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
Debo tener varias buenas noticias, pero no alcancé a pensar en ninguna. Así que parte tú a ver si se me ocurre alguna.
Mi buena noticia es que estamos grabando hoy día, el lunes 15 de abril, y hoy día comenzó el juicio a Trump, el primero de los juicios a Trump. Tal vez, si él tiene éxito en atrasar todos los demás, puede que sea el único antes de la elección, pero es un juicio que está corriendo. Es un juicio con respecto a le llaman en Estados Unidos el hush money, que es como dinero que fue utilizado para callar a una persona para que no hablara sobre posibles delitos. Básicamente, él usó plata de su campaña para pagarle a una estrella porno / prostituta para que no hablara sobre la relación que había tenido con él mientras su actual señora estaba embarazada de su hijo menor.
Actriz de cine para adultos, dicen, ya hemos llegado a un nivel de eufemismo.
Es una pornstar, no sé cómo se dice en castellano.
Está bien, pero por último una mina que actúa, o sea, una actriz de películas porno, pero que esta cosa como de cine para adultos.
O sea, es que
o sea, el único cine para adultos donde la gente se dedica a follar, no creo que igual hay otro cine para adultos. En fin, ya.
Bueno, el juicio va a tener de todo. Va a tener los testimonios del abogado Cohen, que era como el fixer de Trump y que hizo todas esas movidas de plata. La gente que le llevó el cheque a Trump para que lo firmara, el que fue a cobrarlo. Probablemente Trump termina dando su propio testimonio. Su abogado va a intentar impedírselo. Trump está bastante amenazado porque si hace mucho desorden dentro del tribunal va a tener problemas. Actualmente están en la selección del jurado. En algunos días más probablemente eso se va a terminar y empezar el juicio en sí. Van a haber muchos testimonios, muchas cosas. Va a haber shows, va a haber espectáculos. No va a ser filmado en vivo, pero vamos a estar sabiendo todas las cosas que pasan porque periodistas están ahí dentro escribiendo todo lo que pasa. Así que, mira, un poquito de accountability es una buena cosa. Yo sé que es muy complejo el enjuiciar a una persona que es candidato presidencial, pero yo creo que es aún más complejo el no enjuiciar a un que es candidato presidencial. Claro, todos los escenarios eran malos. Lamentablemente, al darle poder, espacio y cancha a una persona como Trump, todos los escenarios son malos. Pero al enjuiciarlo y hacer que tenga que pagar un poquito por su propio delito, aunque no sean los más graves, como son en el caso de este juicio, pero hay bastantes pruebas de que efectivamente hizo estas cosas que se le afirma que hizo. Creo que es el menos malo de los malos posibles y eso es una buena cosa.
Estupendo. Estupenda noticia. Les debo una buena noticia, como siempre.
Hace tiempo que no te faltaba.
No, mentira. Sí, claro. Sí, la semana pasada tuve buena noticia.
Creo que... Por eso casi siempre tienes buena noticia.
Termino encontrando algo.
Tú dices, como casi siempre no tengo ninguna, ¿no? Hace mucho tiempo que venías con buenas noticias todos los días. O sea, todos los programas.
Muchas gracias por esta redención. La próxima vez tendré una buena noticia, lo prometo.
Así que esta fue la excepción. Dicho eso, esto es Democracia en LSD.
Oye, pucha, nos quedamos sin pelar a Cast. Qué pena, había tantas cosas de las que hablar.
¿Qué pasó?
Que se lanzó un par de entrevistas y se fue como en la dura, como perfilando sus propias ideas como para las presidenciales y ser este personaje tipo Bukele, tipo claro. Como una persona tremendamente dura que dice cosas como que no le va a temblar la mano y que lo que se necesita aquí es como carácter, que es una cuestión bien charcha. Decir que se van a resolver los problemas de seguridad con carácter y cárceles y disparos y etcétera, y que le dan lo mismo los derechos humanos a los presos, es brutalmente populista. Yo creo que las entrevistas que dio el fin de semana no sorprenden realmente a los opositores de CAS desde siempre, digo, como a la izquierda y a la centroizquierda, pero sí probablemente han alarmado a sus sectores adyacentes, es decir, a la derecha más tradicional. Eso.
Ojalá que haya alarma, porque hay esa separación necesaria y que el proyecto político que tenía Piñera y que intenta continuar Cubillos de continuar un puente entre ciudadanos y republicanos sea derrotado y que gane ahí, en ese mundo, el proyecto de Matei, que lo que quiere hacer es tener una derecha que esté separada de esta ultraderecha de Kast. Vamos a ver quién gana.